esta hora de fin de semana es el momento preciso de conectarnos con la historia, viajando en el tiempo. Una invitación de Agricultura a recorrer el pasado, revisar hechos y anécdotas en una conversación amena, entretenida e interesante con las historiadoras Bárbara Bustamante y Magdalena Mervilá. Viajando en el tiempo, porque quien conoce el pasado entiende el presente y proyecta el futuro.
Muy buenas tardes a todos, espero que estén súper bien. Como todas las semanas estamos aquí en día sábado con nuestro programa Viajando en el Tiempo. Y como ya les comenté la semana pasada y ya sabían desde hace algunos programas, la Magdalena está en este momento guiando un viaje en Escocia. Así que estamos junto a Sergio Vergara, que nos acompañó la semana pasada y que está nuevamente con nosotros. ¿Cómo estás, Sergio? Yo aquí se me cayó una cosita, pero tú por mientras saluda.
Todo bien aquí, muchas gracias de nuevo por la invitación. Sí, aquí estoy nuevamente para darles la lata.
No, lo más entretenido que hay.
Hablar de temas de la antigüedad, ¿cierto? Y hoy justamente nos convoca un personaje icónico, transversal, que yo diría que se ha transformado en una suerte de estandarte de los mal portados.
Exactamente.
De los desviados.
Sí. Porque así como, claro, como la semana pasada estuvimos hablando de uno de los que es considerado de los mejores emperadores, que ya en vida era considerado como un personaje, en realidad, de los más grandes, ha pasado a la historia como, claro, como, sí, como sinónimo de los males.
Exacto. Este es el primero que yo llamo el primero de los emperadores malditos, ¿cierto? Que son Calígula, del cual vamos a hablar hoy, Nerón, Domiciano y Cómodo. Son estos cuatro como emperadores icónicos, algunos más terribles que otros, pero este deja la vara muy alta, sí, dentro de lo terrible, ¿cierto?
Sí, a pesar de que es un reinado cortito, ¿cierto? Porque es, sí, del 37 al 41, pero claro, es el tercer emperador, ¿verdad?
De hecho, es el primer emperador, si uno...
Ah,
si
ya,
uno,
ya.
Sí. Y eso es muy interesante, la figura de Calígula. Porque, bueno, antes de abordar a Calígula, te quiero comentar que justamente este martes que viene voy a estar hablando de otro de los grandes emperadores, que es,
sí, pues,
Marco Aurelio. Justamente, en un curso doble, es decir, una charla de dos partes, para conocer al hombre, ¿cierto?, más allá del filósofo, ¿cierto? O sea, ¿quién fue realmente Marco Aurelio? Más allá de las meditaciones, más allá de justamente sus tratados filosóficos, ¿quién es el hombre que escribe esto? ¿Por qué lo escribe? Claro. ¿Y de qué se trata su vida? Porque está muy en boga,
sí, pues,
citar a Marco Aurelio, todo,
claro,
el mundo lo cita, ¿cierto?
Sí.
Pero pocos realmente saben quién es.
Claro,
y yo creo que es muy interesante contraponer lo que una persona dice con lo que una persona hace, ¿cierto? Y justamente examinar la vida de Marco Aurelio me parece algo muy, muy interesante.
Buenísimo. Entonces, día martes 23, martes 30 de junio a las 19.
A las 19:30,
día
Zoom. Así que se pueden inscribir en www.red-cultural.cl.
Sí, porque si eso les parece difícil y prefieren hacerlo por mail, me pueden escribir a mí, bárbara@redcultural, y yo encantada los inscribo. Y lo bueno es que queda grabado, así que...
Queda grabado, lo pueden ver, sí, cuando quieran, cuántas veces quieran.
Exactamente, si no lo pueden estar en vivo viendo a Sergio, lo pueden ver posteriormente. Así que súper invitados todos a que se unan a la charla. Así que
Calígula.
Nos vamos con Calígula.
¿Quién es Calígula? Calígula es una figura súper interesante porque fíjate que producto de una corriente historiográfica moderna que es como la reivindicación de personajes funestos. No sé si te has fijado que a veces tal no era tan malo como...
Claro.
Es una figura que muchos historiadores han tratado de reivindicar, de justificar, de quitarle un poco el adorno, cierto, literario de las fuentes antiguas y ver quién fue realmente. Y probablemente en unos años más va a ser el contrario, cierto, esto es pendular y va a volver a ser la figura monstruosa que era. Pero a mí me parece que el ejercicio correcto es otro, cierto, es averiguar por qué hizo lo que hizo, más que ver si realmente fue o no fue el monstruo que dicen que fue.
Claro.
Porque cuando uno empieza a escarbar en la vida de Calígula, yo le encuentro toda la razón a todo lo que hizo.
Sí.
Está absolutamente justificado, ¿cierto?
Sí, pues partiendo por una, pues no sé, pues, o sea, la vida. Bueno, en esas épocas, claro, eran estas muertes trágicas, pero claro, él pierde al padre joven.
Todo lo que le toca es un espanto.
Sí, pues todo es terrible.
Entonces, obviamente llega un punto que yo creo que se aguantó y trató, pero de repente se desbordó, ¿cierto? Y se cobró venganza contra el mundo completo.
Exactamente.
Pero volvamos al punto de quién es Calígula, y es un personaje que es increíble hacer como el trazado de dónde viene, ¿cierto? Porque vamos a estar en una época sumamente compleja desde el punto de vista dinástico y de modelo gubernamental, porque estamos hablando en la plena época de Augusto.
Claro.
Muere la República, Augusto instaura una monarquía que debe ser camuflada como un sistema pseudo-republicano para poder echarlo a andar en este mundo, ¿cierto? Que estaba acostumbrado a otra cosa. Y empezamos con el tema de las sucesiones, que tienen que ser muy bien señaladas y planificadas para que no parezca, ¿cierto?, un plan dinástico.
Claro.
De hecho, Augusto nunca se autoproclama o nunca es proclamado como rey, ¿cierto?, ni emperador, sino que van a ser tantas las magistraturas y honores que va a acumular que va a estar por sobre el resto. Y eso lo va a hacer el primero entre sus pares.
Claro.
Él va a entender muy bien que para dejar un sucesor tiene que hacerlo a través del mismo mecanismo, ¿cierto? Y en vida Augusto va a ser con su hijastro Tiberio lo mismo. Más que señalarlo como un heredero, poco a poco, ¿cierto?, lo va a ir justamente tapando de honores, y de magistratura, ¿cierto? Para que en el momento de su muerte,
claro, tuviera todos los títulos, podríamos decir,
estuviese igual de poderoso, claro, ¿cierto? Y la idea probablemente, o sea, no la idea, el plan era que Tiberio hiciera lo mismo con un personaje llamado Germánico, ¿ya?, que se llamaba Cayo Julio César, pero en realidad su nombre, su apodo germánico es producto de las conquistas de Germania. O sea, ya eso nos habla de un personaje que tenía, cierto, un historial y un background importante. Este era un bisnieto de Augusto, hijastro de Tiberio, que justamente iba acumulando todos estos honores para que en el minuto que Tiberio muriera, este germánico lo sucediera en el trono.
¿Y este germánico es el papá?
De Calígula.
De Calígula, perfecto.
Exacto.
Calígula también se llamaba Cayo Julio César.
Cayo Julio César, exacto.
Ya, perfecto.
Y lo que hace Augusto...
Ah, sí, después, por favor, tú cuenta, porque yo lo encontré, yo no sabía por qué Calígula.
Ah, es que, bueno, es notable.
Notable, es que sí, además como enternecedor, pero probablemente eso, a él le cargó, ¿o no?
No, no sé si le cargó, pero yo encontré
genial. De grande.
Probablemente.
Claro.
El tema es que Augusto entonces señala como su sucesor a Tiberio, y le dice: Tiberio, tú tienes que señalar a tu sucesor, a Germánico. Y de hecho, incluso con Augusto en vida, ya a Germánico, ¿cierto?, lo empiezan a preparar para esta carrera política. Le dan consulados, le dan, digamos, ejercicios militares en Germania que le van a dar su apodo. Pero muerto Augusto, Tiberio tiene un gobierno excesivamente largo que probablemente nadie planificaba, dentro del cual Tiberio también empieza a establecer ciertos planes dinásticos de la familia de él. ¿Ya? Recordemos que Tiberio no pertenece de facto a la familia de Augusto, es un allegado, ¿cierto? Es hijo de la mujer de Augusto.
Claro.
Y
porque Tiberio tiene hijo y después va a tener nieto.
Exacto. Y primero va a señalar a su hijo en paralelo con Germánico como su heredero y después a su nieto. Lamentablemente se le va a desarmar todo este plan dinástico, ¿cierto? Producto de una figura despreciable pero notable, que era un jefe del pretorio, ¿cierto?, de la guardia pretoriana, llamado Sejano, que va a aniquilar a toda la familia real, dentro de ellos, ¿cierto?, justamente a los padres de Calígula. Y va a ser así como Tiberio va a quedar sin herederos, digamos, podríamos decir, sin herederos señalados, en el sentido de que no va a haber ningún personaje que acapare todos estos títulos para poder suceder.
Oye, ¿y cómo se llama? Me salta la duda. Decía que el reinado de Tiberio es un reinado largo.
Sí.
Y Tiberio en algún minuto decide irse, o sea, trasladarse, no estar en Roma, sino que se va a la isla de Capri.
Exacto. ¿Verdad?
Y pasa muchos años ahí.
Sí.
¿Y eso por qué?
Bueno, Tiberio, dicen las fuentes, que nunca quiso gobernar. ¿Ya? Tiberio, yo diría que era uno de los hombres más capaces e inteligentes de la dinastía Julio-Claudia, y eso Augusto a regañadientes lo vio muy bien, y por eso lo termina eligiendo como sucesor. De hecho, yo te diría que todas las grandes conquistas que lleva a cabo Augusto, tanto diplomáticas como militares, en su reinado son gracias a Tiberio. ¿Ya? Y Tiberio, como un hombre sumamente dotado, era un hombre sumamente práctico también, y empieza a desarmar un poquito esta pantomima que había armado Augusto de tener un cogobierno con el Senado.
¿Ya? Yeah.
Y empieza a tener un gobierno un poquito más autocrático, como lo hablábamos la vez pasada con Domiciano.
Perfecto.
¿Cierto? De esa forma se empieza a enemistar un poco con el Senado.
Lógico.
Y entre medio de toda esta enemistad aparece esta figura de Sejano, que es este consejero que va a tener Tiberio, que este personaje va a decir, bueno, si llegó un Augusto y estableció una dinastía y se puso como el hombre más poderoso, ¿por qué yo no voy a poder hacer lo mismo? Y Sejano empieza poco a poco a mover, cierto, las piezas de ajedrez para eventualmente quedarse él con el poder absoluto. De hecho, le envenena el oído a Tiberio contra el Senado, lo hace condenar a muerte a varios senadores, le envenena el oído contra su propio hijo, Druso, que lo termina matando, Tiberio.
Ah, chuta.
Y le envenena el oído contra Agripina, ¿cierto? Y contra Germánico, los padres de Calígula, para también sacarlos del mapa, ¿ya? Finalmente, todo el complot de Sejano sale a la luz y Sejano es desplazado, es asesinado justamente por Tiberio. Y ahí hay un dato macabro, que es que justo con condenar a Sejano, condenan a toda la familia de Sejano a la muerte, ¿ya? Pero en Roma, podríamos decirlo, era considerado, cierto, un sacrilegio asesinar a una virgen, ¿ya? Y la hija de Sejano era una joven virgen, tenía 12 años, creo. Por lo que los romanos, cierto, dentro de su pragmatismo, deciden violarla antes de asesinarla. No asesinar
claro,
a la virgen.
Claro, no asesinar a la virgen. Que sea, no, qué horror.
El tema es que, dentro de toda esta enemistad con el Senado, justamente Tiberio decide hacer su retiro forzoso a Capri y dejar a Sejano a cargo del poder, ¿ya? Y es por eso que cuando se devela el complot de Sejano, sale a la luz todo esto, y bueno, y Tiberio de alguna manera tiene que hacerse cargo de este asunto y ahí empezar a buscar un nuevo sucesor, porque él mismo lo había matado a todos.
Claro,
¿ya?
Claro.
Y volviendo un poquito atrás, ¿cierto? Como te decía, su gran sucesor señalado, que era Germánico, poco a poco Sejano le empieza a envenenar el oído contra este personaje, y una de las cosas que empieza a hacer Tiberio es alejarlo del centro de poder, es decir, de Roma, ¿ya? Y lo va a enviar primero a Germania, donde Tiberio pensaba que este personaje probablemente le iba a ir mal. Termina llamándose Germánico, que le va muy bien.
Le va muy bien, claro.
Y a este lugar Germánico se va con toda su familia, con su mujer y sus 6 niños, ¿ya? Que el menor era un niño llamado Cayo Julio César, que tanto por su nombre como por ser un niño de 5 años, las legiones en Germania le agarran muchísimo cariño. Parece que este niño se transforma como en la mascota de las legiones en Germania. ¿Ya? Y de hecho, tanto así que los mismos legionarios le van a mandar a hacer un trajecito de legionario,
¿no?
¿Cierto? Su armadura con todo y sus chalitas, que se llamaban las Caligae. Y ahí va a venir el sobrenombre que le van a poner a este niño, que es Calígula, que significa chalitas.
Chalitas.
O sea, imagínate, el personaje más macabro de la historia se llama Chalitas.
Claro, por eso te digo, o sea, hasta esa visión enternece.
Sí, pero por supuesto.
Totalmente, yo me imagino una cosa chica, maravillosa, sí. Imagínate, vestido al estilo de la legión romana, era adorable.
Así que a Calígula le va a tocar ver desde muy cerca y desde muy niño, ¿cierto?, tanto la pompa real de la familia imperial como la atrocidad de la guerra en la frontera. Va a ser un personaje con bastante mundo, Calígula, a pesar de que nunca va a ejercer un mandato político ni militar en su carrera, ¿ya? Después de eso, por la misma razón, habiendo cosechado estas victorias en Germania, Tiberio va a decidir desplazar a Germánico a Siria, ¿ya? Y en Siria, Germánico va a morir en causas sumamente sospechosas. Muchos dicen que envenenado, por orden de Tiberio, aparentemente. Y el tema es que con la muerte de Germánico se acaba este programa sucesorio, pero Germánico tenía hijos mayores que Calígula, de hecho, ¿cierto? Uno llamado Druso y el otro Nerón, que de facto quedan como los herederos de su padre. Pero ahí es cuando Tiberio entonces dice, no, pero es que yo también tengo mi hijo, tengo mi nieto, y entre medio está Sejano, y Sejano entonces manda a matar hace que maten al hijo de Tiberio, hace que destierren a Agripina, la madre,
la
¿cierto?,
madre
que estaba vociferando a los cuatro vientos que Tiberio había asesinado, ¿cierto?, a su
marido.
Esposo, y mandan entonces al destierro a Agripina con estos dos hijos mayores, que van a terminar muriendo en una isla de hambre, y queda este niño con sus 3 hermanas menores desamparado.
Espantoso,
imagínate. ¿Por qué? Porque Tiberio dice, bueno, estos niños no representan ningún peligro,
claro.
Son parte del programa dinástico imperial, o sea, me sirven como casi que como yeguas de cría, ¿cierto? Así que los vamos a tener aquí y se van a ir a vivir entonces con mi madre, dice Tiberio, ¿ya? Que era Livia Drusila, la famosa Livia Drusila, la mujer de Augusto, que todavía estaba viva. Que dicen que había tenido algo que ver con estas maquinaciones de eliminar las competencias para que fuera el hijo de Tiberio quien finalmente exacto. Así que se van a vivir con esta vieja siniestra probablemente. Imagínate estos pobres 3 niños, ¿cierto? En un mundo donde conviven con las personas que desterraron, ¿cierto?, sí, sus padres y que asesinaron.
De la muerte del padre, claro. Que los alejaron de la mamá.
Y ahí empiezan primero las primeras habladurías, ¿cierto?, de que Calígula tendría una relación incestuosa con sus hermanas, ¿ya? Más que una relación incestuosa, a mí me da la impresión de que estos cuatro niños deben haber sido muy aclanados, muy cercanos, no tenían a nadie más, ¿cierto? Por lo que tienen que haber tenido una relación sumamente cercana y que de ahí vienen las habladurías. Probablemente dentro de toda esta disfuncionalidad que se estaba dando ocurrieron cosas de tipo sexual, puede ser, o sea, que más, claro, que menos se puede esperar de una situación así, ¿te fijas?
Claro,
sí. Y poco después va a morir Livia Drusila y estos niños van a quedar con su otra abuela, que era Antonia la Mayor, ¿ya? Que era hija de Marco Antonio, nada menos, que también era la abuela de estos niños, donde también van a conocer, ¿cierto?, a reyes de Oriente. El rey de Judea, que era en ese minuto, ¿cierto?, Herodes, va a tener a uno de sus sobrinos como rehén en la casa de Antonia, ¿ya? Que era nada menos que este famoso Herodes Agripa, ¿ya?
Ay, no te puedo creer.
Así que ahí van a establecer redes, no, digamos, diplomáticas. Imagínate. Se va a criar en un mundo de príncipes, de guerra, de todo. Y entre medio de todo esto, ¿cierto?, Tiberio va a sacar a la luz el complot de Sejano, pero ya va a ser tarde, o sea, no puede revivir, claro, a estos personajes. Ya van a haber muerto de hambre Agripina con los hermanos mayores de Calígula. Así que quizá como una forma de reivindicar estos malos actos, Tiberio va a decidir llevarse a Calígula a vivir consigo,
con él,
a Capri. ¿Ya? Y aquí va a empezar una cosa media turbia y compleja en varias líneas, ¿cierto? Y en varias capas. ¿Y por qué? Primero, porque en vez de justamente empezar a prepararlo como el heredero de facto, porque era de los pocos que quedaban, se lo lleva y lo recluye en este palacio en Capri. Lo normal y lo que se esperaba era que, como lo hizo Augusto con Tiberio, como lo hizo Tiberio con Germánico y etcétera, era que le diera justamente magistraturas consulares, claro, que le diera algún cargo militar.
Claro, para que fuera aprendiendo, exacto, en el fondo, desarrollando su carrera.
Este personaje, Calígula, se va a transformar en una suerte como de prisionero en el Palacio,
en el Palacio
de Tiberio. Donde se dice que además va a haber todo tipo, cierto, de degradaciones que Tiberio llevaba a cabo en este...
O sea, Tiberio es un personaje con alta sombra, entonces.
Con muchas sombras, pero que también está medio inventado y transformado en monstruo por digámoslo. Es que esto es importante. Los relatos de Tiberio, Calígula y otros senadores, y otros emperadores que van a llegar, van a ser a través de los historiadores antiguos, ¿ya?
Sí.
Todos estos historiadores antiguos eran senadores. Y por lo general, estos emperadores que se enemistaban con el Senado, estos senadores los transformaban en monstruos.
Sí, pues obvio, no iban a dejarles buena prensa.
Exacto.
Pues, claro,
entonces,
claro,
por eso de alguna u otra
tenemos
manera
un
se ha tratado
sesgado
de reivindicar esta figura, diciendo como, ¿será realmente así o será una propaganda negativa por parte del Senado? Porque vamos a ver que ciertos emperadores que el Senado tilda de muy positivos no fueron tan positivos tampoco. Entonces, hay una ambivalencia de usar a el registro senatorial como registro histórico,
claro,
para...
Pero lo que sí es cierto que en el caso de Calígula, que se queda en Capri con Tiberio, eso, claro, ya suena raro el hecho de que en vez de prepararlo, ir dándole distintas responsabilidades, cargos, lo deja como
bueno,
una especie
de... Bueno, y en gran parte yo creo que era porque Tiberio estaba paranoico de este personaje, ¿cierto? Y había estado paranoico toda
sí,
su vida.
Sí, como viendo complot por
probablemente
todas partes.
Entonces, uno, vamos a tener que, digamos, Calígula no va a vivir una preparación previa, y dos, a Calígula le va a tocar convivir y ser una suerte de recluso y prisionero del verdugo de su familia, quien de alguna manera ahora se va a transformar en este tío que va a tener que almorzar con él, ¿cierto? Y ir a ver las obras de teatro
con él.
Entonces, es un ambiente sumamente disfuncional al que va a estar expuesto Calígula, ¿te fijas? A pesar de que va a tener ciertos aliados dentro de esta oscuridad, va a tener, ¿cierto?, al nuevo jefe del pretorio, que era un personaje llamado Macrón. ¿Ya? Saliendo Sejano, entra Macrón y Macrón va a entender que de alguna u otra manera va a ser este el nuevo emperador, por lo que empieza a cultivarlo desde muy joven edad, ¿cierto?, a Calígula, para tener un aliado.
Claro.
Y por otra parte va a haber un personaje, un senador llamado Marco Julio Silano, que va a ser el suegro de Calígula, de hecho.
¿Ya?
Quien va a hacer las veces de figura paterna de Calígula. Y de hecho, la mujer de Calígula va a morir al año de matrimonio con Calígula, pero Calígula va a mantener su relación de amistad con este Marco Julio Silano hasta la muerte de Silano. Ya vamos a ver qué por culpa de Calígula.
Claro.
Pero, a lo que voy es que entre Macron y Silano, la verdad es
va
que...
va a lograr tener estos personajes, podríamos decir, que podrían haber sido beneficiosos en su formación, en su vida, en su...
Exacto. Ya. Y el tema es que, ¿por qué te decía que Calígula es el primer emperador?
Espera, es que tenemos que ir a una pausa. Así que, ¿por qué es el primer emperador? A la vuelta de los comerciales.
Agricultura. En Santiago, 92.1. En Talca, 94.5.
En Agricultura estamos viajando en el tiempo con Bárbara Bustamante y Magdalena Mervilá.
Bueno, estamos de regreso aquí conversando con Sergio Vergara sobre Calígula, y justo antes de irnos a la pausa nos iba a contar por qué en realidad Calígula es puede ser considerado como el primer emperador.
El primer emperador romano. Tenemos que pensar que tanto Augusto como Tiberio nunca son señalados como el hombre más poderoso, ni nunca son nombrados como el monarca absoluto de Roma. O sea, ambos fueron hombres que a lo largo de su carrera acumularon cierto poder, acumularon honores, y eso los señalaba de manera, claro, velada como la cabeza del, claro, Estado. ¿Ya? La diferencia es que cuando muere Tiberio y Calígula accede al poder, sin tener ningún honor, sin tener ninguna magistratura ni ninguna experiencia, sí es señalado como el heredero de facto. Ahí. Y eso lo transforma como alguien que va a recibir todo el poder del imperio sin haber tenido ninguna calificación ni ninguna carrera previa para ejercerlo.
Y ahí va a ser señalado como este heredero por parte del Senado, por parte de...
Bueno, ahí viene todo un complot, ¿cierto? Porque el tema es que cuando Tiberio trae a Calígula a vivir consigo, es porque es el único miembro vivo, ¿cierto?, de la dinastía Julio-Claudia. Había otro, que era un tío, que se llamaba Claudio, que nadie daba un peso por él, ¿cierto? Uh-huh. Porque parece que tartamudeaba, babiaba, tenía una suerte de parálisis. Entonces, Claudio estaba ahí, ¿cierto?, dando la hora, ya, en el palacio.
Nadie se estaba preocupando de si Claudio importaba.
Y como este era el único miembro que quedaba vivo, ¿cierto?, Calígula, Tiberio lo lleva consigo y lo empieza a preparar a su manera, como dijimos, porque en realidad lo aleja del centro, claro, poder. Pero empiezan a pasar los años y el nieto de Tiberio, ¿cierto?,
ya,
empieza a alcanzar ya a una edad, tenía como 12 años en ese entonces. Y Tiberio sí empieza a cultivar a su nieto como para ejercer
el poder. Prepararlo para el poder, ya.
Y ahí a Macron, a este nuevo jefe del pretorio, y a Calígula se le prenden toda la alarma y dicen, no, ojo que se nos va a desarmar todo el plan, y a ti te van a correr, le dice a Calígula, así como corrieron a toda tu familia. Y Macron con Calígula entonces deciden asesinar a Tiberio.
Es así de cierto que Calígula tiene que ver.
Por supuesto, ya, que tiene que ver. Ya. Y va a ser la primera vez que un emperador va a ser destronado y el otro entronado por la Guardia Pretoriana. ¿Ya? Entonces se dice que Macron va a asesinar, o que el mismo Calígula va a asesinar a Tiberio mientras dormía, ¿cierto? Lo va a ahogar con una almohada, y que rápidamente van a partir al Senado a reivindicar el testamento de Tiberio, el cual señalaba como coherederos a Calígula.
Tenían que los dos.
Exacto. Y van a dejar como único heredero a Calígula. ¿Ya?
Claro, porque precisamente dos podría también haber generado desestabilización.
Exacto. Y además tenía más derecho dinástico el nieto de Tiberio, por lo que dijeron, ahorrémonos el problema, chao, se llamaba gemelo el nieto de Tiberio, chao gemelo, y que quede justamente Calígula, Cayo Julio César, ¿cierto? Y además esto le sentaba muy bien al pueblo romano. ¿Por qué? Porque el pueblo romano había visto todas sus esperanzas traicionadas y truncadas con la muerte de Germánico, que era como el heredero señalado. Germánico y Agripina, en su minuto, eran como, William y la Kate del minuto.
Ya, o sea, una pareja muy querida.
Exacto, y ya, Tiberio era el rey Carlos.
Claro, claro, ya, perfecto. Ya no, llamaba un Tiberio que ni siquiera estaba en Roma. Po.
Exacto, entonces ellos eran la gran promesa, de esta nueva era imperial. Era esta familia, ¿cierto? Agripina, Germánico y sus hijos. Por lo que este personaje, Calígula, además, siendo el único heredero vivo de Germánico, supuestamente era el renacer de esta promesa, ¿ya? El Senado se vio un poquito, presionado por la Guardia Pretoriana, pero al mismo tiempo también tenía las esperanzas puestas en este joven, ¿cierto? Por lo que en buena hora se deshicieron de Tiberio todo y decidieron hacer caso omiso del testamento de Tiberio y entonces entronar a este personaje, que, como te digo, lo entronan desde cero. Y eso lo transforma de facto en el primer emperador. No era alguien que se había labrado una carrera política, ¿cierto? No era alguien que se había labrado una carrera militar y había alcanzado honores, sino que era un joven, ¿cierto? Era joven, de 20 años, que lo señalan y le dicen, tú eres el nuevo jefe supremo del mundo romano.
Exactamente. ¿Ya? Y durante el primer tiempo, parece que lo hizo bastante bien, ¿no?
Bueno, tenía estos dos asesores, ¿cierto? Que eran Marco Julio Silano y Macrón. Y de hecho, Calígula, yo creo que a tono personal también va a tomar una serie de decisiones importantes. Lo primero va a ser darle honores fúnebres a Tiberio. ¿Ya?
¿Ya?
Más que justamente renegar un poco de su linaje, va a decir, no, más que mal este hombre fue, cierto, el príncipe de Roma, démosle los honores que corresponde. Y en paralelo a eso va a traer, cierto, los restos de su familia que están exiliados en esta isla, para también darles una sepultura honorable. ¿Ya? Va a nombrar a Gemelo como su heredero y su coemperador, de hecho. Este personaje que había quedado marginado.
Ya, claro, que era el nieto de Tiberio.
Lo va a reivindicar. Es decir, dice no. A pesar de que el Senado me confirmó a mí como emperador, yo voy a respetar el testamento, pero es muy simbólico el acto, porque es él quien toma la decisión, no el Senado, no es el testamento de Tiberio. Por ende, si antes estaban en paralelo o Gemelo por sobre Calígula, ahora Calígula va a estar por sobre Gemelo. Y una de las cosas interesantes que va a decidir Calígula en su primera fase gubernamental es que todos estos complots que se habían llevado a cabo con Sejano y que los senadores acusándose entre sí, va a decir, toda esta correspondencia, ¿cierto?, se quema. Todo esto desaparece y hacemos borrón y cuenta nueva. No quiero saber quién fueron los que acusaron a mi familia de traición, ¿cierto? Quienes estuvieron del bando de Sejano, del bando de Tiberio. Se acabó esto, así que partamos de nuevo. Y le va a devolver al Senado ciertos poderes y le va a devolver al pueblo de Roma la capacidad de las asambleas y las elecciones para elegir a los magistrados. ¿Ya? O sea, todo pinta...
Todo fantástico.
Fantástico. Y todo el mundo dice... Este era el príncipe prometido.
Sí, pues, o sea, estábamos esperando.
La reencarnación de su padre, cierto, de Germánico, claro, se está viendo justamente en este personaje. Y aparentemente hasta ahí vamos, pero viento en popa. Y cuentan las fuentes que a los como ocho meses gobierno, sí, a Calígula le vino una suerte de soponcio, ¿cierto? Delirium tremens. Y cayó en una suerte de coma. Parece un ataque cerebral, algo así. Y obviamente el mundo romano entra en crisis.
Sí, pausa,
o sea, ¿cómo nos mandaron los dioses este príncipe prometido?
Y ahora nos quitan.
Y ahora nos los quitan, ¿qué vamos a hacer? Mientras estaba ahí Calígula, ¿cierto?, en coma, el Senado y el séquito imperial dice, bueno, tenemos que empezar a hacer...
Hay que pensar en que se puede morir.
Exacto, claro. y a ordenar el mundo sucesorio. Entonces dicen, bueno, el heredero señalado es, ¿sí?, este coemperador, ¿cierto?, Gemelo, el nieto de Tiberio. Por lo que Macrón con Julio Silano, que quedaban como cabezas de Estado en ese minuto, empiezan a reordenar el mundo romano en la eventualidad entonces de que Calígula muriera.
Claro. ¿Ya? Oye, ¿y no se sabe efectivamente qué podría haber sido lo que le pasó? Si fue una enfermedad,
sí,
o un ataque.
Aparentemente Calígula era epiléptico. Los romanos ya conocían la epilepsia como una enfermedad, la habían diagnosticado y todo. Y se decía que Calígula, ¿cierto?, había sufrido ataques epilépticos de niño. ¿Ya? Yeah. No se sabe si eso está de alguna u otra manera ligado a este ataque que tuvo Calígula,
yeah,
pero probablemente tenía que ver algo con...
Porque, claro, porque de ahí se dicen todo tipo de cosas, porque habría sido por alguna enfermedad de transmisión sexual, o que se habría envenenado en el fondo de no sé qué cosa por beber demasiado vino, o sea, ahí sí se le empiezan a inventar.
No, hay toda una serie de teorías, pero la verdad es que eso ya sería lucubrar en cosas que no son demasiado lejanas como para hilar fino.
Claro.
Yo incluso he llegado a pensar que la enfermedad es una suerte de excusa y de tapadera para el punto de colapso nervioso de este personaje, ¿no?
Claro.
Que el cual en verdad tenía las mejores intenciones en un comienzo, pero en un minuto se vio con el máximo poder sobre la faz de la tierra,
claro,
y decidió cobrarse venganza.
Cobrar la venganza de todo lo que le había pasado.
Exacto.
Claro, y la enfermedad fue una cosa como para inventar que no soy yo el que está actuando de esta manera.
Claro, o que lo van a inventar las fuentes posteriores.
Claro.
Pero el tema es que dicen que un día Calígula se despertó, y obviamente ya no era Chalitas, sino no, que era un monstruo, ¿cierto?
Claro.
Y que con los primeros que se iba a cobrar, ¿cierto?, venganza iba a ser contra Macron, Marco Julio Silano y Gemelo, porque habían confabulado contra él en su convalecencia,
mientras él estaba fe, claro,
intentando, ¿cierto?, arrebatarle el poder y usurparle el trono, siendo que en realidad estaban preocupados justamente por la continuidad del gobierno, ¿ya? Van a ser obviamente ejecutados los tres, ¿ya? Las dos voces de la concordia que tenía Calígula, que eran Silano y Macron,
claro,
y el único otro heredero señalado, que era Gemelo, ¿cierto? Y va a quedar entonces este hombre gobernando solo, ya sin ningún tipo de angelito bueno o angelito malo hablándole, y se la va a agarrar obviamente con el Senado también, que fueron partícipes de este programa que estaba armando Silano con Macron, claro, de continuidad.
Saber en todas partes, el fondo que lo quieren que lo habían querido eliminar.
De hecho, llama al Senado a sesión, ¿cierto? Y aparece con una caja gigante donde están todas las cartas que había quemado, supuestamente, ¿cierto? Ah. Entonces, ahí uno empieza a decir, yo no sé.
No, pues claro.
Claro, sí. Como que fue toda una gran pantalla para el golpe final, ¿cierto?
Claro.
Porque toda esta correspondencia, ¿cierto?, de complots y de traiciones que supuestamente se había quemado, se había eliminado, en verdad Calígula la había guardado. Y ahora la saca a colación y empieza, claro, a condenar a todos los senadores que en su minuto habían sido los responsables de la caída de su
entonces,
padre,
claro,
de su madre.
Estaba todo, ¿cierto?, premeditado.
Estaba todo premeditado. Claro. Entonces, yo creo que es un personaje complejo de comprender. Pero cuando uno entiende la vida, la juventud que le tocó vivir, o sea, no dudo que haya tratado de hacer las cosas bien. Pero cuando se vio ya con ciertos tropezones, dijo, ¿sabéis qué más?
Claro.
No, yo no tengo pasta para esto, no tengo paciencia para esto.
Claro, y aunque uno no pueda no justificar en el fondo todas las muertes y todo eso, o sea, si uno se pone en lo que a él le tocó vivir, tal vez lo mínimo que las mínimas ansias era tener, o sea, ánimos de venganza.
O sea, imagínate un niño que le toca ver el asesinato de su padre, el destierro y la posterior muerte de su madre y su hermano. Después, vivir en una casa del terror con su tío dado a las orgías, que más encima era el asesino de sus padres. Todo esto, y que a los 20 años te digan, bueno, y ahora tienes el poder absoluto del mundo.
Claro.
No, o sea,
listo.
Se cobró la venganza más linda de todas.
Exactamente.
Y bueno, y ahí va a empezar lo que vamos a conocer como el reinado de locura y terror de Calígula, ¿cierto? Que va a empezar con este gran baño de sangre por parte de este grupo senatorial, y que se va a ver exacerbado, ¿cierto?, por una serie de otras locuras que va a llevar a cabo Calígula, porque Calígula va a entender muy bien que si ya se enemistó con el Senado, necesita el apoyo de las legiones, ¿cierto?
Bien.
Entonces dice, bueno, si no tengo el apoyo senatorial, necesito que por lo menos me respalde justamente el cuerpo militar de Roma, para que en caso de cualquier cosa tener el toro por la asta. Y decide entonces llevar a cabo una campaña militar en Germania, ¿ya?
Yeah.
Como lo había hecho su padre, ¿cierto? El tema es que viaja a Germania. En Germania le va pésimo porque se enfrenta con las legiones, a las cuales empieza a hacer como juicios sumarios de ciertos personajes, empieza a ejecutar a ciertos generales. Eso hace que las legiones se levanten, ¿cierto?, en armas contra él. Y ahí Calígula dice, bueno, necesito alguien que, digamos, cuide mi integridad.
Claro.
Ya la Guardia Pretoriana no era suficiente.
Ya no era, sí.
Entonces decide formar un cuerpo que se llamaba la Guardia Germana, que eran mercenarios germanos de las tribus germanas, ¿cierto?, que no le debían lealtad a nadie, que solamente le iban a deber esta lealtad al emperador, ¿ya?
Pero no me cuentes si le guardaron lealtad o no, porque tenemos que ir a una pausa.
Me parece.
Así que, no, ya volvemos.
Agricultura, 92.1 en Santiago y 103.9 en Temuco.
En Agricultura estamos viajando en el tiempo con Bárbara Bustamante y Magdalena Mervilá.
Bueno, estamos de regreso conversando con Sergio y estamos en el momento en el que Calígula decide conformar este grupo, ¿ya? Como para que...
La Guardia Germana.
La Guardia Germana para resguardar su propia integridad.
Para cuidarse de la Guardia Pretoriana.
Exactamente. Una guardia dentro de la guardia.
Nadie. La cosa entonces es que tiene que irse forzosamente de Germania, ¿cierto? Porque las legiones están ya en pie de rebelión, y decide que la gran campaña que hay que perseguir es la conquista de Britania, ¿ya? qué Julio César no había podido llevar a cabo. Entonces él dice,
imagínate, bueno, si no pudo, claro, o sea, qué gran triunfo, ¿no? No lo logró Julio César y lo iba a lograr él.
Entonces va al norte de la Galia y empieza a preparar su gran flota para cruzar el canal, ¿cierto? Y emprender la conquista. El tema es que no se sabe si por inoperancia de los capitanes de la flota o tal vez reacio los soldados a cruzar esta isla misteriosa donde nunca, claro, ¿cierto?, se habían perdido una legión en la época de César,
claro,
o porque el clima no lo acompañó, el cruce del canal fue imposible, ¿ya? Trataron de cruzarlo en varias oportunidades, pero entonces Calígula dice, ok, mi gran enemigo ahora es el mar, ¿cierto? Poseidón, Neptuno, así que entren legiones al mar, acuchillen las olas y nos vamos a llevar, ¿cierto?, como justamente, digamos, espolio de guerra, las conchitas las que encuentren en la playa.
¿Ya? Claro, y ya ese tipo de cosas parecen como que en realidad estaba un poquitito...
Claro, yo no sé si eso será un invento de la fuente.
Claro, de la fuente.
Pero el tema es que después de estas dos campañas fallidas, entonces Calígula decide volver a Roma y hacer un gran triunfo militar, estos triunfos que celebraban los romanos cuando desfilaban, ¿cierto?, con sus legiones y con las conquistas, los expolios y los prisioneros de guerra. Y entonces hace marchar a sus legiones con unos prisioneros germanos. Y uno dice, ¿qué prisioneros germanos si no conquistó a nadie? Bueno, era su guardia germana que les había dicho, oye, sáquense la armadura y vístanse de
disfrácense, de para que parezca que...
Claro. Y ahí entonces va a empezar como una serie de hechos que no van a tener ninguna, digamos, lucidez ni razón de ser. Al mismo tiempo Calígula se va a empezar a considerar a sí mismo como un dios en vida, ¿ya?
Claro.
Ya existía la costumbre, ¿cierto?, de deificar a los emperadores una vez que morían, pero Calígula va a ser el primero que en vida se va a empezar a considerar.
Y que empieza así como a construirse monumentos.
Exacto, de hecho, construye un gran pasillo desde la Domus Imperial hasta el templo de Castor y Pollux en el foro, como para que ese fuese el hall de entrada del palacio, digamos.
Ya,
así, como que entraban a la morada de los dioses.
Yeah.
Parte de eso hace que en el gran templo, ¿cierto?, de Herodes, en Israel, construyan una cosa del tamaño de la Estatua de la Libertad de oro macizo de Calígula, ¿cierto?, para adorarlo como Dios,
como Dios,
en el templo. Obviamente, pues, la población en Jerusalén puso el grito en el cielo, ¿cierto? Y si no fuese por la intervención de Herodes Agripa, que era este personaje que había conocido de joven Calígula,
claro,
la cosa hubiese pasado a mayores. Pero eso ya va a empezar a generar roces, ¿cierto?, del pueblo judío con el mundo romano,
sí,
que van a explotar justamente para el gobierno de Nerón, que no va a querer algo muy diferente de lo que estaba pidiendo Calígula.
Claro.
Y dentro de todas estas locuras de grandeza, ¿cierto?, va a empezar también programas de construcción que van a empezar a agotar las arcas del Estado y lo van a dejar en crisis. Una va a ser la construcción de un puente flotante en la bahía de Bayas, al lado de Nápoles, en Micenas,
¿ya?,
que era como un símbolo de que él había conquistado el mar, la campaña que había llevado a cabo en el canal, ¿ya?, ¿cierto?, de la Mancha. Va a construir un gran puente flotante como de 6 kilómetros de largo, en el que él iba a desfilar entonces con sus tropas y iban a tener que traer todos los barcos mercantes y militares del imperio para formar este puente flotante, lo que iba a provocar una hambruna en Roma porque no llegaban los barcos,
claro,
con el grano.
Claro, los bancos.
Obviamente.
Para el comercio.
Exacto. Va a construir unos palacios flotantes en el lago Nemi, que son unas grandes barcazas. Que todo el mundo en la modernidad dijeron, ah, esto es una mentira, si hubiera sido un barco grande, pero hasta que poquito antes de la Segunda Guerra Mundial Mussolini dragó este lago para hacer tierras de cultivo y estaban los restos de las barcazas ahí. De hecho, se han conservado los bronces que están en el Museo Nacional Romano, al lado de la estación de tren en Roma Termini, donde se pueden ver justamente las imágenes de los esqueletos de estos barcos.
Ah, no te puedo creer, mira, no sabía.
No, y empezó con locura tras locura, ¿cierto? Invitaba a senadores a comer a su casa. Entonces este senador, ya ahora soy... Y decía que se violaba a la señora de los senadores frente a ellos. Dicen que nombró a su caballo como cónsul.
Claro, ¿cierto? Eso sí.
Y que más que una locura de Calígula, era justamente un reflejo del respeto que él tenía hacia los senadores y hacia los cónsules. Es decir, o sea, mi caballo está a la altura de ustedes.
Claro,
esto es lo que ustedes importan. O sea, le estaba dando a entender al Senado que en realidad era un cuerpo de papel, ¿cierto?
Claro.
Y así entonces, poco a poco, este personaje se empieza a granjear la enemistad de todo lo que es el ámbito gubernamental romano, pero el pueblo lo adoraba. ¿Por qué? Porque les había devuelto las asambleas, porque celebraba, ¿cierto?, carreras de caballos, sí, juegos, pues, claro, de gladiadores. Entonces, la verdad es que el Senado estaba en una posición sumamente difícil de qué hacer con Calígula.
Porque, claro, tenía todo el apoyo popular, además que les daba el fondo, la entretención, todos los shows.
Exacto, ya no sacaban nada con ganarse el apoyo de la Guardia Pretoriana, porque estaba la Guardia Germana entre medio. Entonces, claro, estaban en un aprieto grande, ¿cierto? Hasta que finalmente logran armar un complot en el que dicen, bueno, tenemos que buscar un lugar donde sea posible asesinar a este hombre, ¿cierto? Donde la Guardia Germana esté reducida. Y finalmente así deciden entonces, un día donde se celebraba una carrera de caballos, uh-huh, en el Circo Máximo, claro, que el cual se conectaba con un pasillo con la Domus Tiberiana, ¿cierto? Que era el Palacio, uh-huh, Real. Y decidieron que ahí entonces, que en iba a estar acompañado por pocos guardias, la Guardia Pretoriana iba a atacar entonces a la Guardia Germana y a justiciar a Calígula. ¿Ya?
¿Y estaba al tanto de esto, cómo se llama, el que era su tío, Claudio?
Se dice que el gran nexo, ¿cierto?, entre de la parte del palaciega de, uh-huh, este complot iba a ser este tío, ¿cierto?, que había sido traído a vivir con Calígula. Tal vez era de los pocos personajes que Calígula francamente como que quería y confiaba, ¿ya? Eso no significa
a lo mejor también no pens- o sea no, a lo mejor lo veía como que no significaba ningún riesgo,
probablemente. Bueno, hay muchos historiadores que, cierto, tienen la conjetura de que Claudio se hacía más el tonto de lo que era.
Claro, da esa sensación,
porque para poder sobrevivir a esta tormenta, cierto, claro. De hecho, tanto así que cuando ya se deja hacer el tonto, podríamos decir, va a terminar asesinado por una hermana de Calígula, nada menos.
Ah, sí,
Agripina, claro. Entonces, no, sí, esto es terrible. La dinastía Julio Claudia es el fracaso máximo de todos los planes de Augusto, pero al mismo tiempo es quizá la piocha y la medalla más importante, porque uno dice, ¿cómo habrá sido de bien construido lo que dejó Augusto que va a resistir a este
a pesar de todo de perpento, esto, claro, o sea, claro.
Que claro, que son terribles en realidad, porque vamos a tener a Tiberio, con todo lo que hablamos, independiente que haya sido un buen gobernante o no, vamos a tener a Calígula, vamos a tener a Claudio, que todos dicen, no, Claudio fue un gran emperador, no, fue un pésimo emperador. Lo que pasa es que entre Calígula y Nerón, Claudio es un respiro de aire fresco,
claro, fantástico.
Pero no fue un tremendo gobernador. O sea, si uno lo compara con los posteriores, la verdad es que deja mucho que desear. Fue manejado por sus mujeres, ¿cierto? O sea, fue un desastre. Claro. Y que el imperio haya aguantado esta primera dinastía,
a pesar de todo eso,
es porque tiene que haber quedado muy bien armado el cuento. Claro. Y al final, lo que forma justamente Augusto, más que emperadores, es un modelo imperial. Que no importa quién esté a la cabeza.
No importa la persona, claro.
Exacto.
Sino que la institución, podríamos decir, lo dejó todo bien ordenado.
Exacto. Bueno, y el tema es que, llegado el día entonces, la Guardia Pretoriana decide asesinar a Calígula. Asesinan a parte de la Guardia Germana, ¿cierto? Asesinan a Calígula en este pasillo. Y obviamente empiezan a asesinar a todos los miembros de, claro, la familia real, ¿cierto? A la mujer de Calígula, a la hija de Calígula, a las hermanas de Calígula, todo lo que
el
se
que
le ocurriera.
Pasara por ahí.
Hasta que de repente la Guardia Pretoriana dijo, no, oye, pero si los matamos a todos, nos vamos a quedar sin pega. No podemos matarlos a todos. Y ahí entra la figura de Claudio, ¿cierto? Este tío medio estúpido, dice el doctor,
¿claro?,
que supuestamente lo encontraron escondido tras de una cortina. ¿Ya? Y que cuando corre la cortina, casi como de monito animado, esto que se le veían los zapatos a
Claudio. Claro, claro, bien mal escondido. Sí.
Entonces lo iban a matar. Y Claudio dice: no, por favor, perdónenme la vida. Pero se dice que los guardias pretorianos entonces se arrodillaron frente a él y lo nombraron emperador.
Ah, mira.
Porque se supone que las intenciones del Senado, luego de la muerte de Calígula, era restaurar la República, lo que hablábamos antes
en el programa anterior. Claro.
Pero ahí se dan cuenta y dicen, bueno, si es que se restaura la República, se acaba la Guardia Pretoriana.
Y por lo tanto, claro, más vale, y se habrían cuadrado con la figura de Claudio.
Exacto. Pero ahí tenemos toda esta ambivalencia respecto, ¿cierto?, a la figura de Calígula, de decir, ¿qué tan ciertos serán estos atropellos? ¿Qué tan ciertas serán estas locuras, ¿cierto? ¿Cómo este modelo resiste 4 años y no 4 meses, te fijas?
Claro.
Y por otra parte está la razón de ser de Calígula. O sea, Calígula, más que un loco desenfrenado, es el subproducto absoluto de lo que le toca vivir.
Sí, absolutamente, claro. claro, que puede haber terminado en medio de todos estos ánimos de venganza, probablemente un poco enfermo, es más que entendible con la realidad distorsionada, porque claro, intentar conquistar el mar, por ejemplo, todo el tema de las conchitas parece curioso, pero el tema, por ejemplo, de su caballo, es perfectamente entendible que eso era un mensaje directo al Senado.
O sea, de que el tipo era un sociópata, está claro que lo era, pero no era una cosa gratuita, ¿cierto? O sea, yo creo que el mismo sistema imperial, está pagando sus propios pecados con Calígula.
Claro. Bueno, la historia de Calígula es digna de guión de película.
Sí, yo no sé cómo han hecho más películas.
Claro.
De Calígula, de Nerón, de todos estos personajes.
Muchísimas gracias, Sergio, por acompañarnos.
No, gracias a ti.
Nos vemos entonces el próximo sábado. Que estén muy bien.
En la Agricultura fue Viajando en el Tiempo con Bárbara Bustamante y Magdalena Mervilá. Producción Catalina Cisternas.